Ulum, un podcast patrocinado por www.ulum.es.
Hola a todo el mundo, estamos aquí una semana más en Ulum, en riguroso directo desde tu radio ordenador, ¿vale? Yo soy Fernando Cervera y estoy aquí junto con Daniel Martínez. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? Una semana más, bueno, realmente la segunda.
Y junto con Julián Chávez. Hola, Julián.
¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo vamos?
Aquí estamos.
¿Estáis dispuestos a hablar de cosas?
De cosas, sobre todo de cosas, ¿vale? Es lo que
específicamente de cosas, exactamente.
Y esas cosas las vamos a titular como de costumbre en las secciones que también podéis encontrar en nuestra página web www.ulum.es, ¿vale? Esas secciones son el Zoco de Ulum, en el cual, mediante contenidos breves, hablaremos de ciertas cosas. Esta semana, Julián nos contará cosas. ¿Qué nos contarás, Julián?
Hoy os voy a recordar un post que hice sobre, que llevaba como título No es país para serranos, que, bueno, viene a hablar un poco de del reparto de la población en España y los problemas derivados de ello.
Vale, no tiene nada que ver con el jamón serrano, ¿no?
Bueno, si quieres verlo, se puede, con el jamón se puede relacionar todo, Fernando.
Sobre todo aquí en España, ¿no? Bueno. La siguiente sección es la madraza, en la cual generalmente solemos hablar de contenidos más serios y de forma más extensa. Hoy Dani nos contará algunas cosas, ¿verdad?
Exactamente, yo os hablaré sobre un poquito sobre música y algunos aspectos de evolución de ella, o mejor dicho, de qué utilidad tiene.
Perfecto, pues nada, después de la sección de la madraza tendremos el hammam. El hammam, recordar que es una, era el baño, lo que se conocía como los baños turcos en las sociedades islámicas de antaño, en las actuales también, ya donde la gente se reunía a hablar básicamente de lo que salía de los huevos, básicamente, ¿no, Dani?
Sí, no sé si de forma literal o no, pero yo en este caso suelo leer una cosa un poco menos.
Lo que pasa en los baños se queda en los baños.
Exactamente, como en el club de la lucha. Yo en este caso suelo leer de un tema un poco menos huevil y tendrá más relación con lo que se podría conocer como ciencia de noche y ciencia de día, un término que acuñó el biólogo molecular François Jacob hace unos cuantos años y que creo que es bastante interesante.
Una cosa, lo de ciencia de noche tiene algo que ver con la preparación de gin tonics en bares nocturnos,
¿o? Sí, entre ciencia de noche, los gin tonics y un baño turco, pues no sé muy bien qué puede salir de ahí, pero sigamos.
Este podcast está tomando unos derroteros, sí. Un poco...
Aviso para mayores de 18 años.
Pues nada. Después del hammam y de estos temas tan interesantes que hemos hablado, yo hablé de las mil y una ciencias, que es nuestro rincón para otras formas de ciencia, como puede ser, por ejemplo, en el caso de hoy, la ciencia ficción, en la cual yo os traeré a un invitado muy especial que está esperando fuera del plató ahora mismo, que es Jesús Quintero, el famoso entrevistador. Hola,
sí.
Jesús. Hola.
El Risitas no ha venido, ¿vale?
El Risitas no ha venido, ¿no?
No.
Pero Julián se puede reír igual.
Tenía una entrevista en la BBC.
Entonces,
no, yo estoy serio y no me río.
Pues en las mil y una ciencias yo, pues a partir de una entrevista de Jesús Quintero, reflexionaré de la evolución en cuanto a seriedad de la ciencia ficción en los últimos tiempos. Entonces, esto es lo que hemos venido a hablar aquí hoy.
¿Cuánta evolución? ¿Cuánta evolución veo en este podcast? Como siempre que hay mucha carga de biólogos aquí.
Sin más dilación, damos paso a el podcast de hoy.
Bueno, pues hoy en el Zoco, como he dicho antes, tenemos un pequeño recordatorio de lo que era el post de que llevaba por título No es país para serranos, el cual lo comenzaba lanzando la siguiente pregunta. Un ciudadano alemán conoce a un ciudadano español. Ojo. ¿Qué probabilidad existe de que este último sea habitante de la provincia de Soria y que además tenga menos de 65 años? ¿Qué opináis, chicos?
Yo no sé, pero...
Yo opino como líder público.
La probabilidad de que el español tuviera trabajo también sería importante, ¿eh?, para este estudio, pero...
Bueno, no nos metamos en jardines. Bueno, la probabilidad, la verdad es que no la he calculado, pero os podéis imaginar que es poca. Es bastante poca. Y la vamos a comentar. Porque normalmente se habla del problema demográfico de España es el envejecimiento. Que es verdad, hay un problema de envejecimiento importante porque, bueno, hay escasez de natalidad, chicos, poniendo las manos a la obra. en España.
Y las personas envejecemos. Y...
Pero pasa otra cosa, igual o más grave, que es la distribución. La distribución de la distribución de la población en España se concentra básicamente en Madrid y en las costas. Todo lo demás es prácticamente territorio comanche, ¿no?
Anchas Castilla, ¿no?
Anchas Castilla. Y os voy a dar unos datos. De los 47 millones de habitantes que tiene, que se supone más o menos que tiene España, solo 10.800.000, para ser más rigurosos, viven en municipios de menos de 10.000 habitantes. Esto supone que el 77% de la población vive en el 20% del territorio.
Que se dice pronto, ¿no?
Que se dice pronto, pero no es cosa baladí, ¿vale? No es cosa baladí.
No lo es.
Luego, os voy a dar otros datos curiosos, porque en este post me hice unos mapas a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, y en él, pues bueno, se refleja estos datos que he dicho. Ahí podemos ver, sobre todo, una gran zona, que es la zona del sistema ibérico, en la cual desde Burgos hasta el interior de la Comunidad Valenciana, una densidad de población con menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Menos de 5 habitantes
por... 5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Y la mayoría del territorio tiene menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Vamos, pero que... eso debe ser una locura. En Australia no sé cuánta gente tiene que haber por kilómetro cuadrado, pero es que...
Espera, Fernando, calma tus ansias, que te voy a dar datos comparativos.
Vale.
¿Sabéis cuál es la densidad media estimada de Siberia?
¿Cuál?
Mundialmente conocida por sus poblaciones ahí, sus urbes.
Hombre, también es que también hay que decir que Siberia, desde que no hay gulags, también hay menos gente viviendo allí, ¿no?
Sí, bueno, es muy grande. Aún así, no sé si...
Viviendo.
Bueno, pues la densidad media de Siberia es 3 habitantes por kilómetro cuadrado.
Coño.
Y las Highlands escocesas tienen 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Ojo, estamos hablando de que hay una zona en España muy, muy grande, que es todo lo que abarca el sistema ibérico. Imagínate, desde Burgos hasta Valencia, es mucho, ¿vale? Que tiene más o menos la densidad de población de Siberia. Y desde luego no es porque tenga unas condiciones tan extremas. Es verdad que es un terreno montañoso, pero bueno, es más por abandono institucional desde que viene ya de largo.
Claro, es decir, a ver, en Burgos hace fresco, pero no tanto como en Siberia, ¿no?
Efectivamente, eso es así.
Crecen mejor las patatas, ¿no? En Burgos que en Siberia.
Sí, meridianamente claro. Bien, y esto sí. esto conlleva unos problemas... pues sociológicos y ambientales muy importantes, porque claro, a esta despoblación hay la contrapartida de la masificación de las ciudades, ¿vale? Y esto significa mayor dificultad para construir infraestructuras, mayores costes en las mismas, dificultad en el abastecimiento energético, marginalidad. Pues bueno, a nadie le gusta estar como sardinas en una lata, ¿vale? Es así, eso es malo.
Excepto a los japoneses en el metro, que yo los he visto ahí metidos como sardinas y parecen sonreír y todo.
Eso es porque se lo diría a su gobierno que sonrían. Y luego la contrapartida es en el mundo rural. En el mundo rural pasa todo lo contrario. Al no haber gente, hay falta de servicios, no se llevan a cabo proyectos porque no hay mano de obra, ni interesa porque allí pues no hay votos, entonces solo se hacen cosas en las ciudades y entonces se retroalimenta la situación. ¿Vale?
Uh-huh. Claro.
¿Y qué podemos hacer desde Ulum para solucionar esta situación tan bizarra?
¿Matar gente en las costas? No.
No seamos... Vamos a utilizar la ciencia, por favor. Vamos a utilizar la ciencia.
Vale.
Vamos a utilizar la ciencia. No nos... ¿Vale? Yo tengo un pequeño boceto, una pequeña propuesta. Y vosotros, pues, la podéis matizar y tal. ¿Vale? Y además son propuestas de las que... A ver, que no cuestan mucho dinero, que son más de pensar, ¿vale? Pero a veces sobrepensar es algo...
Sí, pensar antes de actuar, ¿vale? Suele solventar bastantes problemas que se te podrían...
Yo para... Bueno, el caso es que para equilibrar esta situación, ¿vale? Yo lo que propongo, a grandes rasgos, es... ¿Vale? Con un enfoque económico y ambiental, porque es lo que hay en el mundo rural, es medio ambiente, es eso, y lo que hace falta es economía, ¿vale? En primer lugar, se tendrían que definir, digamos, como unas comarcas que tengan los mismos intereses, que suficientemente grandes para ser efectivas, pero no muy muy grandes, porque si no ya dejan de compartir los mismos intereses y los mismos riesgos. Esto se podría hacer, pues bueno, en primer lugar con técnicas de cartografía, con tal, y luego pues cuando se hayan realizado las demarcaciones, pues ahí tendríamos que poner a un grupo de técnicos, ¿vale?, de gente que supiera de qué va el rollo, para identificar pues las potencialidades, para definir bien los riesgos, la situación actual de los sitios.
No acabo de entender cómo eso puede ayudar a tener más población o reestructurar la población.
Claro, si tú piensas que en muchos sitios lo que pasa es que no se sabe bien lo que se puede hacer. Uh-huh. Si tú descubres tus potencialidades, entonces se pueden promover proyectos, se pueden promover cosas. Es decir, un ejemplo así, a lo mejor tú estás en un sitio allí tan tranquilo con dos vacas, ¿no? A lo mejor resulta que tu zona es una productora potencial de alguna cosa que tú en ese momento desconoces, ¿vale?
Claro.
Claro,
pues, y sería un poco enfocado a que la gente conociera las características más o menos económicas.
Sí, y además de que la gente conociera, al haber gente especializada, técnicos que están en esa zona, trabajando por esa zona, pues ya se encargarían de promover ciertos proyectos, de asociarse con otras comarcas, de explicárselo a la gente, de informar y todo eso. Porque lo que pasa en el mundo rural es que no hay nada de información, además la gente es muy mayor, no saben utilizar un ordenador y allí no pasa nada, ¿vale? Pero si hay gente que pueda promover proyectos y pueda descubrir potencialidades y minimizar riesgos y tal, pues podría ser mucho más efectivo y podrían reducirse muchos problemas de los que actualmente hay.
Vale, a nivel social me parece interesante por un motivo, y es que siempre se ha dicho que en las zonas del interior la gente siempre tiende a emigrar a las zonas de la costa.
No, siempre se ha dicho, no, es evidente. Es
sí, así, sí.
Porque...
Pero
es que luego...
Me refería más a que es interesante el hecho de que se pudiera hacer algo así, porque muchas veces la gente se va del interior a la costa a pasar hambre, porque al fin y al cabo, cuando ya está todo tan masificado, que yo no sé ya qué va a hacer la gente, ya no hay Burger King donde trabajar ni
sí, no.
para los ingenieros de este país.
Así. No, es así. Y luego es que se desaprovechan muchas potencialidades, porque... España desde luego no es Siberia, ni siquiera el sistema ibérico, aunque tenga sus montañas, tenga sus cosas, no es una tierra donde no se pueda hacer nada. Quiero decir, hay mucha potencialidad en ámbito forestal, pues en el aprovechamiento de biomasa para generar energía, aprovechamientos madereros, en el sector agrícola hay un montón de oportunidades en muchas zonas del interior, incluso a partir de esos aprovechamientos forestales o agrícolas se pueden promover cierto tipo de industrias. Uh-huh. En fin, ahí es todo explorarlo y es tan fácil como demarcar y poner gente a trabajar ahí para ello.
Qué bonita palabra.
Sí, sí. Y luego también,
¿y si mal les
también
paga? Pues,
claro. Y luego también pues de la evaluación de las debilidades, pues de los problemas que tienen, de los, porque cada zona pues tiene sus problemas, pues oye, es que aquí el agua no llega o es que aquí el agua no sobra, yo qué sé. Pues esas cosas. Y el estado actual, o sea, entre el estado actual, la potencialidad, los riesgos y tal, pues se pueden definir unos objetivos y se podría dinamizar muchas zonas que actualmente están en peligro de extinción completamente.
Pues muy buena idea. Yo creo que al menos el espectador, voy a decir, pero no lo están viendo,
el oyente
de nuestro podcast de hoy podrá reflexionar sobre ello en casa y nada, esperemos que...
Si fuese este...
Yo lo lanzo y a ver si...
Y si cuela...
A ver si se puede hacer algo al respecto, ¿vale? Porque es un tema muy importante, la verdad.
Porque pues yo con esto podemos... Con esto podemos cerrar el zoco de hoy y bueno, vamos a la siguiente sección.
Bueno, pues ahora me toca a mí con la sección de la madraza, después de el gran inicio de nuestro nuevo compañero, Julián Chávez, que ha sido muy interesante su parte. Y bueno, nada, yo como ya os he comentado al principio del programa, yo quiero hablar un poquitín sobre evolución musical, aunque más que el proceso evolutivo de la propia música en sí, yo lo que quiero hablar es un poco del valor adaptativo o la utilidad que tiene ella para nosotros. ¿vale? Porque realmente la música está presente en nuestro día a día. Realmente el programa, por ejemplo, tenemos partes de música en todas secciones, en el inicio, el final, y todo el mundo más o menos siempre está oyendo algo de música en algún momento de su día a día. No sé, sea en la radio, sea en la televisión o sea directamente en el ordenador. Es decir, la música juega un papel muy importante dentro de nuestras vidas. Y esto ha sido así durante mucho tiempo. Es decir, la música no es algo que sea de hace 2 años, no lo ha inventado Taylor Swift. Y realmente una de las... Darwin...
¿La inventó Justin Bieber?
Sí, Justin Bieber inventó otro tipo de música. Entonces...
¿De música? ¿Seguro?
No la metamos con el pobre chaval.
Lo discutiremos en otro podcast.
Exactamente. El pobre chaval está muy odiado, yo no sé. Bueno, no hay que confundir que el chaval sea un poco tonto con que lo que haga no sea música. La gente le puede gustar más o menos, pero el chaval es indudablemente tonto. Pero bueno...
Esto lo voy a quitar del podcast, ¿vale?
¿Por qué?
Porque me ha quedado muy mal. No sé, porque hemos llamado tonto a Justin Bieber, tío. Pues sí, no sé ya hasta qué punto.
A ver, tío, llamamos tontos otro día a la mitad de los doctorandos españoles porque no sabían sumar. Da igual.
Pues mira, a lo mejor lo dejo. Continuamos a partir de aquí como
vale.
Si no hubiera pasado, ¿vale?
Vale, pues entonces continúo. Y entonces, como os iba contando, pues la música no es algo que se inventó hace poco, sino que realmente tiene unos orígenes bastante antiguos. ¿Cómo de antiguos son estos? Pues esto es una cosa que es difícil de decir. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a arte pictórico, a escultura o de este, tipos similares de arte, sí que tenemos evidencias físicas de una antigüedad bastante grande, porque todo el mundo hemos visto las pinturas rupestres de Altamira, o podemos ver las pirámides, esculturas, etcétera, que tienen varios miles de años, incluso varios centenares de mil años. Sin embargo, ¿qué pasa con la música? La música se empezó a escribir hace relativamente poco. De hecho, el documento más antiguo que se tiene en música europea es el Códice Calixtino, no el índice, que está en Santiago de Compostela. Pero sin embargo,
¿lo grabaron? No.
Pues
¿que robaron?
Creo recordar que sí. Que lo robaron, pero después lo devolvieron. Una cosa un poco un poco rara. Entonces,
la música no solamente es antigua, sino también es cara, ¿no?
Sí, es cara. Lo que pasa, sí, hoy en día, bueno, eso es otro tema, mejor no me meto.
Pues nada, continuemos.
Eso es otro podcast, incluso. Entonces, lo que iba a decir, que antes de que me quites de la cabeza lo que quería decir. ¿Qué pasa con la música? ¿Cómo de antigua es? Pues hay autores que argumentan que la música realmente es tan antigua como el propio lenguaje. ¿Por qué? Porque realmente, si uno se da cuenta, la música es universal en toda la población humana. Nosotros podemos ir a algunas tribus aborígenes y tienen ciertos rasgos musicales en sus... En sus días a día, ¿vale? No es que canten ópera ni nada, pero sí que tienen ciertas cosas rítmicas o modulan la voz o...
Entonces, o sea, las tribus de Borneo tienen su propio David Bisbal.
Sí, más o menos. sus 40 principales, o bueno, no sé si tendrán tantos componentes en la propia tribu, ¿no? Pero
volviendo a pensar, yo estoy pensando ahora, o sea, me estoy imaginando el primero que inventó la música, ¿quién fue, no? O sea, la situación, en plan... Está el chiquillo ahí golpeando con un palo una piedra y el padre, cállate por favor, estás haciendo ruido. Y la madre, no, que eso es bonito, es música, ¿no? Ahí en la caverna y tal, con el taparrabos y eso, la verdad que si lo podéis visualizar, es una visualización.
Sí, esto ha quedado digno del programa de Ilustres Ignorantes de Javier Coronas. Así que lo mismo le mandamos este fragmento a ver si nos invita algún día al programa. Pero bueno, a ver, a lo que iba. Entonces, realmente la música, tenemos la concepción de que es importante, ya como os he dicho ya, Darwin en uno de sus libros dijo, la música debe ser puesta entre las cosas más misteriosas en las cuales el hombre está involucrado. Entonces, Darwin ya suponía que la música tenía que tener un valor adaptativo bastante grande. Lo de tener un valor adaptativo o no, realmente es una cosa que está bastante discutida. Aunque yo tiendo a pensar que sí que tiene valor adaptativo, sí que tiene algún tipo de función la música.
Hombre, pensándolo desde el punto de vista biológico, el canto de muchos animales tiene un valor adaptativo importante.
Exacto.
Y como dato curioso, ya que has comentado a Darwin, cuando yo estuve en la casa de Darwin, ahí comiendo pastas con él, ¿no?
¿Le saludaste?
Su casa se conserva en el condado de Down House,
sí.
de Down, perdona, está en la casa de Darwin, que se conoce como Downhouse. Uh-huh. Y en su casa había muchos instrumentos. De hecho, creo recordar cuando estuve en el comedor de su casa, pude ver un oboe y un piano. O sea que yo deduzco que Darwin era un apasionado de la música, más allá de del estudio biológico de la misma, vamos.
Sí, de hecho, si no recuerdo mal, uno de sus familiares, no sé si una de las hijas de Darwin, se llegó a casar o llegó a estar más o menos relacionada con uno de los compositores más importantes de Inglaterra de ese momento. De hecho, compositor del cual se ha sacado alguna obra que se escucha, por ejemplo, en la película de Master and Commander.
Ah, vale. ¿Qué es? ¿Boccherini, no?
No.
No le iba a los italianos. Bueno, nada, continúa.
Entonces, volviendo al tema, ¿qué utilidad puede tener la música? La música puede tener muchas utilidades, pero unos investigadores hay que tienden más hacia el lado, digamos, de la psicología o del estado de la mente, tienen una serie de hipótesis que son bastante interesantes. Para entender este tipo de hipótesis, lo que nos tenemos que referir es a lo que es llamada la disonancia cognitiva. ¿Y qué es la disonancia cognitiva? Vale, en el ser humano podemos tener disonancia cognitiva cuando nos dicen algo que choca con lo que creemos nosotros internamente, que es eso, ¿vale? Es un poco como si tú eres del mar.
¿Joven con trabajo?
Exactamente, joven con trabajo, exactamente, banco honrado, un oxímoron. Bueno, pues eso puede ser una disonancia cognitiva. Vale, entonces, esta gente lo que propone, bajo un marco teórico y una parafernalia de términos sobre mente, estado y objetos básicos y de alto nivel, que podéis leer en una de las entradas de Ullum, entonces esta gente lo que propone es que la música tiene una función que ayuda a poder sobrepasar este tipo de disonancia cognitiva. Y esto lo intentaron probar en un pequeño estudio con lo que es el llamado efecto Mozart sobre niños, ¿vale? Y este estudio hizo lo siguiente: es decir, a un niño le dejaron una serie de juguetes, por ejemplo 10 juguetes, y le dijeron, vale, una vez has jugado con ellos y tal, ordena los tus juguetes desde el 1 hasta el 10 de los que más te hayan gustado. Entonces el niño iba con toda su buena intención y ordenaba, pues el primero el Mazinger Z, el segundo el Pikachu, ta ta ta, hasta el último, que puede ser el Tamagotchi, ¿vale? Por ejemplo. Y entonces el investigador le decía,
estamos anclados en los
sí, claro, viejo, como ves, viejo, ¿no? Como ves, estaba yo jugando hace un mes, ¿no? Con cosas.
Estaba faltando Power Rangers, tío.
Bueno, pues con la figura de Hora de Aventuras, con lo que sea, ¿vale? Me da exactamente, sí, igual.
Total, que los ordeno.
Entonces, el chaval ordena ahí las cosas como más le gustan, y entonces el investigador dice lo siguiente. Ah, vale. Bueno, pues yo me voy a ir ahora un momento y quiero que juegues con todos tus juguetes, excepto con el segundo de ellos. Entonces el hombre se va, y esto crea una disonancia cognitiva al chaval, porque claro, si él ha ordenado las cosas que más le gustan y justo el segundo, que le gusta mucho, aunque no sea el que más, no le dejan jugar con él, pues se siente un poco como perdido. Entonces,
claro, y el chiquillo se pregunta, ¿cómo el segundo y no el primero, sabes?
Claro, entonces lo que pasa es que el investigador vuelve y le dice, bueno, ahora que ha jugado con estos juguetes otra vez, ordénamelos otra vez, por cómo te gustan. Entonces lo que tiende a pasar cuando hay disonancia cognitiva es que uno tiende a devaluar cosas. Por lo tanto, los juguetes que este niño había jugado y él los apuntaba más que el segundo juguete que no lo había jugado con él, es decir, lo retrasaba posiciones. Entonces, ¿qué probaron esta gente? Esta gente probó este experimento con niños que escuchaban música y niños que no escuchaban música clásica, en este caso, no sé.
Perdona,
si...
¿y no puede pasar que, o sea, porque yo me pongo en la situación, soy un niño y me dicen eso, y ya a lo mejor lo que hago es jugar precisamente con el que me han dicho que no?
Sí, claro,
que no juegue.
Tendría que haber algún tipo de persona que estuviese atenta para que claro, el chaval no jugase, ¿no?
Es que es lo normal, que te digan, claro, no juegues claro con ese, sí, sí.
Pero bueno, vamos.
Sí, que sí, que no.
Y tengo otra pregunta respecto al experimento. ¿Los niños jugaban con la música o eran niños que de normal escuchaban música?
Entonces, lo que te iba a comentar ahora es que hicieron dos grupos: un grupo en el cual no se escuchaba música y un grupo en el cual se escuchaba música mientras se jugaba. Por lo tanto, en teoría, la hipótesis de partida era que si uno escuchaba música, esa disonancia cognitiva tendería a no ser tan grande, o por lo menos tenderías a poder sobrepasarla, y no devaluarías tanto esos juguetes a los cuales no te habrían dejado jugar. Y eso efectivamente es lo que pasaba en este experimento, que en los niños que habían escuchado música, los juguetes, cuando volvían a puntuar, no lo bajaban tanto, incluso a veces parece que incluso lo subían. Esto ya no sé qué efecto puede tener, no sé si la música, aparte de permitirte sobrepasar la disonancia cognitiva. A lo mejor te da superpoderes, no lo sé, pero el chaval...
Avanza la fiera.
Sí, avanza la fiera, exactamente. Entonces, al final los chavales no tendían a no devaluar tanto los juguetes. Este tipo de experimentos son interesantes, se pueden sacar conclusiones de ellos, pero como siempre en estas cosas, yo siempre tiendo a ser bastante conservador en cuanto a las conclusiones que se pueden sacar realmente.
Sí, claro, yo también.
Porque,
creo
a ver, hay muchas cosas. Es interesante porque, digamos que es una manera o se intenta probar aquí que la música puede tener un cierto efecto en el comportamiento de una persona, lo cual...
Sí, eso es lo que va a decir, que las conclusiones que se puedan sacar o no, pues ya son eso, pero al menos sí que se puede demostrar que hay que algún tipo de efecto produce,
claro, claro.
Ya sea por la cuestión que ellos apunten o por otra cualquiera que no tenga nada que ver.
Claro,
pero vamos,
ya...
tiene el poder de hacer algo.
Y ya para terminar...
Claro, y al hilo de lo que has dicho tú antes, sí. Fernando, o sea... puede ser que si, aparte de jugar con música o jugar sin música en ese momento concreto, o sea, los niños que normalmente escuchaban la música, o sea, escuchan música,
sí.
A lo mejor están más receptivos a la música o lo que sea, y a los que no escuchan normalmente, lo mismo les da un poco más igual, o viceversa.
Claro, claro,
es decir,
hay efectos ahí que seguramente nos están controlando como se debería controlar un experimento hecho con mucha rigurosidad, porque yo estoy muy acostumbrado a oír música, y para mí el efecto de la música es completamente diferente seguramente de cualquiera de vosotros, y no porque yo escuche mucho,
¿y
sino...
¿Y qué música? ¿Y qué tipo de música? Porque a mí también me... la música me... O sea, me entra dentro,
te mancha,
me corre por la sangre, pero depende de qué tipo de música escuches.
Claro, claro, de hecho tú y yo somos bastante diferentes en cuanto a nuestros gustos musicales, pero los dos oímos bastante música.
Doy fe.
Exactamente.
A lo mejor la sensación es la misma, pero con música distinta, diferente.
Exactamente, y simplemente ya
es muy curioso.
Y simplemente ya para terminar, Beethoven dijo una frase que dice la música es un... Tenía que decir algo así como que la música es un estado de pensamiento más alto que ninguna filosofía. Y, hombre, quizá no sea tanto, pero sí que es cierto que la música influye mucho en nuestro día a día y en nuestro comportamiento. Así que podéis leer de ello mucho más y mucho más profundamente en el post que está publicado en Ulum.
Pues con esto y un poco de música damos paso a la siguiente sección.
Exactamente.
Bueno, después de esta interesante velada musical... pasamos al hammam, que antes en la introducción prometía, ¿no, Dani?
No sé si prometía, pero bueno, intentaremos que cumpla las expectativas. Y bueno, aquí está otra vez el pesado de antes, que está hablando de música, y ahora vamos a hablar de ciencia de noche y ciencia de día. Y
diría, madre mía, ciencia de noche, por
ciencia
favor
de noche.
Es que estoy emocionado, como no sea lo que yo creo.
Ciencia de noche en un baño turco, ¿eh? Yo no puedo decir nada, pero...
La ciencia de ligar. Bueno, eso podría ser otro podcast también. No, esto es ciencia de noche y ciencia de día, ¿no? ¿A qué cojones se refiere este tío ahora con esto? Bueno, ciencia de noche no es que los científicos trabajemos de noche, que lo hacemos, a mí me toca trasnochar alguna noche que otra, sino a un concepto que ideó un señor que se llamaba François Jacob y que está puesto en un libro suyo que se llama La estatua interior. François Jacob, yo creo que es conocido para aquella persona que ha estudiado algo de biología. Imagino que tú, Fernando, a ti te sonará bastante, a ti, Julián, ya no lo tengo tan claro. Pero bueno, François Jacob es un premio Nobel, que compartió Nobel junto con Monod y Lwoff en 1965 por dilucidar aspectos regulatorios de lo que es la síntesis enzimática y tal, ¿vale? Todo lo que conocemos hoy en día como regulación de genes y tal, pues tiene sus bases moleculares en los estudios que hizo este magnífico científico y sus compañeros no menos magníficos. Eran muy grandes científicos. Y en este libro, en el Estatuto Interior, que es una autobiografía que publicó él y que tuvo un éxito inmediato e impactante ahí en Francia, y en el resto de países cuando se tradujo, claro, proponía la distinción entre lo que es la ciencia de noche y la ciencia de día, y es más o menos lo que voy a pasar a relatar ahora, que es un pequeño fragmento de su libro. Decía algo así, dice: la ciencia diurna pone en juego unos razonamientos articulados como engranajes, unos resultados que poseen la fuerza de la certidumbre. La ciencia nocturna, en cambio, vaga a ciegas, duda, tropieza, retrocede, suda, se despierta sobresaltada. Cuestionándolo todo, se busca, se interroga, se corrige sin parar. Es una especie de taller de lo posible donde se elabora lo que se convertirá en materia de la ciencia, donde las hipótesis no pasan de ser vagos presentimientos, sensaciones brumosas. Nada hay todavía que permita afirmar que la hipótesis que acaba de surgir superará su forma primitiva de esbozo burdo para irse afinando, perfeccionando. Si resistirá la prueba de la lógica, si podrá acceder a la ciencia diurna. Esto es más o menos lo que ponía François Jacob en este fragmento del libro. Y nos viene a decir básicamente que la ciencia se podría dividir en dos tipos de ciencia, ¿no? La ciencia diurna es aquella que conocemos, pues, la que nos enseñan en el colegio, ¿no? En la que nos dicen que de DNA pasamos a RNA mensajero y de RNA mensajero pasamos a proteína. Pero es, digamos que son una especie de hechos ya altamente contrastados que funcionan bien entre ellos, ¿no? Es decir, no hay disonancia cognitiva entre ellos. pero que realmente no es la ciencia real, o sea, es real en cuanto que es conocimiento que hemos adquirido, pero no es real en cuanto al trabajo del propio científico. O sea, el propio científico, el trabajo es mucho más sucio, mucho más de proponer teorías, muchas veces de ellas de locas desde un principio, ¿no? Pero que posiblemente sean verdad. Es una ciencia más, la ciencia nocturna es la más destinada al mundo de las hipótesis, ¿no? A hipotetizar cosas, a intentar probarlas, a pelear contra viento y marea para poder probar que tu hipótesis tiene cierta veracidad o no. Es un poco
viene a ser la selección natural de las ideas, ¿no?
Exacto, bueno, sí, obviamente es una selección natural porque aquellas ideas que no son buenas se van a tomar por saco, ¿no? Pero es,
al final eso es la ciencia, ¿no? La ciencia diurna, tal y como la dice, realmente son los resultados, los hechos contrastados. Claro, y ahora, y cuando has dicho lo de los colegios y los niños y tal, quizás nos deberían enseñar más lo que es la ciencia nocturna, ¿no? El proceso que hay por detrás, a pensar sobre ello, a cómo razonar, más que el hecho en sí. Que
yo cuando estaba en la carrera,
2 más 2 son 4.
Cuando estaba en la carrera, yo de hecho a mí las partes que más me gustaban y que no había tantas como me hubiese gustado era cuando describían los experimentos clásicos por los cuales se había llegado a ese conocimiento, porque eso ya daba una pequeña muestra de cómo se había podido llegar hasta ese estadio de conocimiento, ¿no? Es decir,
el estado de las cosas en ese momento, porque cuando te hablaban de los experimentos, claro, por ejemplo, de Louis Pasteur para ver si cuando hablaban de la generación espontánea, claro, ese tipo de experimentos te muestra que había realmente gente que opinaba que creía que los organismos aparecían porque sí, y no es porque, claro, fueran tontos, era porque era el estado de la ciencia en ese momento.
Exactamente,
claro, y todo eso había que demostrarlo, había que partirse el lomo a pensar cosas y a decir esto es así. Pero claro, cuando nos lo enseñan a nosotros en las carreras incluso, y más en el colegio y tal, pues es que te intentan dar todo mascado, al final es una forma de que tampoco pienses más allá, ¿no? Aunque sea ciencia y tal, pero es 2 más 2 son 4. No te explican
digamos,
de dónde vienen los números.
Claro, no, porque todo es bonito, todo es precioso cuando dices, ¿no? Y Copérnico dijo tal cosa, y Newton inventó el cálculo, y etcétera, ¿no? Pero el sufrimiento que hay debajo, detrás de cada uno de los pasos que se da, muchas veces es interesante. Es interesante para saber que realmente es un camino que es muchas veces duro, pero que al final acaba siendo bastante rentable, sobre todo de forma intelectual. Porque sobre todo hoy en día, porque hoy en día no sé qué científico está por el dinero en la ciencia, básicamente, sobre todo los españoles. Yo desde luego no.
Pero hay una reflexión interesante que se puede extraer de lo que has dicho, y es que muchas veces la ciencia diurna es la que más visible es y la que más méritos trae a la gente. Pero en la ciencia nocturna, en el mundo de las ideas, de plantear hipótesis, de eso, hay mucha gente que al fin y al cabo, por pura suerte, llega hasta no solamente suerte, porque hay también un meritaje detrás, pero hay gente que muy válida y muy buena que jamás tuvo una hipótesis válida y no por ello deja de ser gente menos importante. Me viene ahora por cercanía temática, yo soy biólogo, me viene a la mente el caso de Lamarck.
Sí.
Que su teoría evolutiva...
Ya pues, sabía que ibas a decir esa, ejemplo.
Sí, es la más clásica, pero su teoría evolutiva no llegó a ser correcta. Pero ojo, introduzco ciertos elementos como no los introdujo, sino que los adaptó a su teoría, como la herencia de caracteres adquiridos, la tendencia a tomar unas formas concretas. Pero sabíamos que, bueno, que aunque no fueran ciertas, hicieron pensar. Y pensar es la palabra clave, porque muchas veces lo que yo creo que separa a No, ya no iba a decir un buen científico que no, sino a un buen ciudadano del que no. Es la capacidad de pensar. Y justamente el mundo del pensamiento es la ciencia de noche.
Sí, realmente sí. Y realmente, aunque esos científicos, esa gente, tuviese hipótesis equivocadas, lo que cuenta es el proceso por el cual ellos pudieron adquirir ese tipo de conocimiento, ¿no? Es decir, me refiero a que ellos tenían una lógica de las cosas que les indujo a pensar de la forma que pensaban, que obviamente hoy sabemos que estaban en gran parte equivocados en ciertos sentidos, pero también es interesante saber cómo se puede llegar a ese tipo de estadios de pensamiento, porque muchas veces caemos en ellos, obviamente tenemos hipótesis que no tienen por qué ser válidas. Y nada, pero yo creo que con esto podemos concluir mi sección y pasar
solo un apunte. Realmente en este sentido la historia es muy injusta, ¿no? Porque también muchas veces nos fijamos solo en la historia se fija, digamos, en el hecho puntual, en plan la bombilla. Thomas Alva Edison tal, pero para llegar a la bombilla quizás otros muchos lo intentaron, quizás claro. Él se apoyó en otras teorías, en otros experimentos de otra gente, y esa gente totalmente ha pasado, o sea, en el más ingrato anonimato.
De hecho, el caso de para cerrar la punta, el caso de la bombilla es muy gracioso porque Edison no fue el primero en inventarla, la inventó otro primero. O sea,
sí, ya.
En realidad,
no me acordaba del nombre. La inventa que la patenta. Sí, sí, claro.
Sí, y, sí, pero, mira, pero mira, si por eso digo.
Mira si se olvidó, es tan importante que yo no me acuerdo ni de su nombre ahora mismo, ¿vale? Pero,
sí, claro, la historia se acuerda de los ganadores es que únicamente. Yo no, a no ser que el perdedor fuese.
Fuese Edison. Yo no sabía el nombre del otro, por eso tampoco. Pues, así es la cosa.
Así es la cosa.
Pues nada, podemos apagar la luz y.
Y
ya, que vengan las ideas.
Sí, exactamente.
Nada, música. Bueno, pues. Yo vengo aquí después de esta interesante reflexión sobre ciencia de día y ciencia de noche a hablaros no de la noche y el día, sino del amanecer de la ciencia ficción. Pero antes de eso, hemos convencido a Jesús Quintero para venir al programa. Hola, Jesús. Hola. ¿Mi voz se parece a la tuya? Sí, lo sé. Bueno, pero dejando esta idiotez aparte.
Esto lo hacemos únicamente para que no nos diga nada por derechos de autor, de voces ni nada.
No sí, claro, porque digo, yo puedo imitar perfectamente a Jesús Quintero.
Exactamente, pero, no tenemos dinero para abogados, pero sí podemos, tenemos la capacidad de ventrílocuía.
Si lo imitábamos muy cutre, que no había problema.
Somos ventrílocos.
Bueno, entonces,
¿aún lo puedes hacer peor?
No. Está en mi límite. Pues nada, os dejo con esta autoentrevista que se hizo Jesús Quintero a sí mismo. Jesús Quintero, uno de los grandes entrevistadores de este país, famoso por sus grandes momentos en Ratones Colorados o en El Loco de la Colina. Y bueno, esta entrevista que tiene ciertos toques de humor, también encierra ciertas verdades que voy a intentar relacionar así porque yo quiero con la evolución de la ciencia ficción y con algunas cosas que me parece curioso comentar. Así que, Jesús, dale al play.
¿Rezas por tener éxito? No busco el éxito si el éxito significa estar en desacuerdo con uno mismo. Siempre he tenido la idea de que la calidad y la popularidad no están reñidas y de que la calidad puede ser popular. Siempre he creído que la gente tiene mucho mejor gusto de lo que piensan los directivos de las televisiones. El éxito que me importa es el de tener la conciencia de haber creado verdad y belleza, de haber sido útil, de haber llevado un poco de luz a alguien que lo necesitaba y no haber comercializado con el hombre, con el dolor y con sus miserias. El éxito que nos permite mirarnos sin vergüenza a los ojos y al espejo. ¿Qué consideras, loco, como tu mayor éxito dentro de la vida?
Pues a mí lo que más interesante me parece es el concepto de autoentrevista.
Sí.
¿No? O sea, autoentrevistar.
Sin ego que va el hombre.
Total, es que es totalmente novedoso. Es que es algo Es que voy a entrevistarme a mí mismo porque yo mismo no me conozco y tengo que conocerme.
Yo creo que está. Eso solamente está al alcance de gente como él o de Reverte, que solamente se puede entrevistar a sí mismo porque no hay nadie igual que él.
Os recomiendo.
Claro, es que este ser un ser muy. O sea, quiero decir, a ver. Es muy interesante, ¿no? Me voy a autoentrevistar. ¿Por qué? Porque no me conozco. O sea, llevo aquí 60 años lo que tenga este hombre y no me conozco todavía y tengo que autoentrevistarme para ver si saco algo en claro. O sea, me parece un concepto.
La próxima entrevista, vamos, próxima entrevista en Loom, entrevista a Dani Martínez, entrevista a Fernando Cervera y entrevista a Julián Chávez. Pero escrita por cada uno de nosotros, vamos.
Pues. Dejando este detalle de lado, que es interesante porque al fin y al cabo el programa de Jesús Quintero era un programa de humor y no solamente de humor, sino también de cultura, pero bueno, entonces recurrió a este formato para un poco, justamente para indicar lo que tú decías, ¿no? El arte de conocer a uno mismo. Entonces, bueno, dejando ese hecho aparte, os he traído este fragmento porque dice algo muy interesante. Uh-huh. Habla de concepto de calidad y de popularidad. Y dice una frase que es muy interesante, que dice que la calidad y la popularidad no están reñidas y que la calidad puede ser popular. Es decir, parece mentira que esta frase pueda tener algún tipo de verdad, pero lo tiene. Pero cuesta creerlo cuando enchufas Telecinco y ves Gran Hermano VIP, ¿vale?
Bueno, cuando enchufas Telecinco,
sí, Telecinco en general.
Esto también lo podemos obviar, a lo mejor nos metemos en un barro.
No, esto lo vamos a dejar.
Por supuesto que sí.
Vale.
Hola, Basile. Bueno, pues nada. Volviendo al tema de.
Hola, Belén.
Volviendo al tema, claro. Esto es importante porque hace. Pues en los orígenes de la ciencia ficción. Que tienen, pues, novelas de ciencia ficción, las hay muy antiguas, ¿vale? Pero siempre la ciencia ficción estuvo relegada a un segundo plano, como género poco interesante o poco serio. Hasta que surgió entre los años 39 y 66, 1939 y 1966, uh-huh. un movimiento conocido, bueno, más que un movimiento, una época, conocida como la Edad de Oro de la ciencia ficción, donde por fin se entendió que la calidad y la popularidad no estaban reñidas y de que la calidad puede ser popular, pero también en la ciencia ficción. Y eso es lo que realmente era relevante respecto a este periodo histórico de la literatura.
Y una cosa, Fernando, ¿no, sí. ¿no opinas que incluso hoy en día hay un cierto sesgo a pensar que la ciencia ficción es un género un poco más como para frikis o para gente joven y tal, que no es no es un género serio, por así decirlo?
Sin ninguna duda, esa concepción todavía persiste hoy en día. Solamente hay que darse un paseo por los Oscars de este año, en el cual, por ejemplo, Interstellar se llevó únicamente el Oscar a mejores efectos especiales, que pues supongo que se los merecería. No sé si habría otra película que también podría haber alcanzado yo, pero sin lugar a dudas, Interstellar pasará a la historia como una de las grandes del género de la ciencia ficción. Y
no estaba ni nominada ni siquiera a mejor película, cuando otras, a mi modo de ver, peores sí, pero bueno.
Ah, sí, exactamente. Pero
a lo
bueno.
mejor lo que pasa también es que, claro, el interés por la ciencia es escaso y entonces todo lo que suena a ciencia como que suena aburrido o cosa de. Eso está muy lejos
pero
de mí.
Pero aquí es donde vengo yo a dar aquí es donde vengo yo a dar una palmada sobre la mesa para justamente decir que estamos revirtiendo esa situación. Porque desde el año 39 al 66 ocurrió esa edad de oro. Esa edad de oro, ¿vale?, valorizaba de una forma particular la escritura de la ciencia ficción, decantándose fuertemente por la ciencia ficción dura, con altos contenidos científicos, con narraciones lineales y con personajes complejos, no estereotipados. A veces sí y a veces no. Pero ojo, porque en este momento de la ciencia ficción se formaron autores como pudo ser Paul Anderson, ¿vale?, de la famosa novela Tau Zero, de la cual tanto bebió la película Interstellar, que ya pues en su momento, pues en este momento pues ya tenían bastantes años sobre sus espaldas, era una novela altamente realista que llegó a ganar muchos concursos. Sin ir más lejos, Isaac Asimov, el famoso Isaac Asimov de Yo Robot y de toda la historia de la Fundación. fue un autor que entre el 39 y el 66 se forjó como escritor en este momento en el cual la ciencia ficción resurgió de su, de pues no iba a decir resurgió de sus cenizas, pero ni siquiera había sido grande antes, sino que se formó como género serio. También teníamos autores como Alfred Bester, del famoso libro El hombre demolido, que adelantaba pues por ejemplo muchos elementos del ciberpunk actual. Y también introducía elementos narrativos interesantes desde el punto de vista literario, no solamente como curiosidad científica. Ray Bradbury, nadie podrá negar el papel de Ray Bradbury en la literatura pasada y actual, con libros tan distópicos como Fahrenheit 451 o como su famoso Crónicas Marcianas. Arthur C. Clarke, 2001, una odisea espacial, no voy a añadir mucho más. Frederick Pohl, de Pórtico, fueron autores que en esta época en este resurgimiento comprendieron que la calidad y la popularidad no están reñidas y lograron acercar al gran público el género de la ciencia ficción. Luego había una cosa muy interesante que decía Jesús Quintero en su entrevista, que es que decía, aquí ya hablamos de lo que hablamos antes de la televisión, que decía: siempre he creído que la gente tiene mucho mejor gusto de lo que piensan los directivos de las televisiones. Es decir, antes habéis comentado que Julián, has dicho que la gente no consume ciencia, o sea, que no está muy interesada por la ciencia.
No, pero es algo muy extraño también, porque viviendo en un mundo tan tecnológico y tan que todo se mueve realmente por gracias a los avances científicos, pero realmente la gente normalmente no se interesa mucho por ninguna cuestión de este tipo.
Claro, pero luego tienes ejemplos.
Prefiere no pensar.
Luego ahí tienes ejemplos dignísimos como Cosmos. Por ejemplo, la serie original de Carl Sagan fue la serie de la televisión más vista en la este dato lo voy a decir de memoria, en la televisión no sé si fue pública o por cable o cual, pero fue el programa más visto durante mucho tiempo, con millones y millones de espectadores a lo largo de todo el mundo, estamos hablando hoy aquí en España de una serie de divulgación de los años 80. Luego su poder de y su calidad fueron elevadas. La serie de Neil deGrasse Tyson el remake de Cosmos fue la serie más vista del canal Historia y de hecho, si no recuerdo mal, Antena 3 ha comprado los derechos para emitirla en abierto en España. Es decir, la ciencia y la ciencia ficción bien hechas venden. Porque la gente, de verdad, como dice Jesús Quintero, tiene mucho mejor gusto de lo que piensan los directores.
Probablemente sea así. Pero claro, a lo mejor, no sé, ya estoy pensando en conspiraciones. Quiero decir, que te ponen otras cosas para, no sé, es como fútbol y cotilleos y nos aborregamos todos y ya está.
Claro, no, así, no. Hay un elemento de...
Y al final te gusta eso, porque si solo hacen eso, pues al final la gente, al gran público le llega. Si pusieran en la tele otras cosas, a lo mejor lo vería también.
Pero
o sea,
poco a poco
vemos lo que nos ponen o...
Pero poco a poco se está innovando y es ahí a lo que quería llegar. Por ejemplo, hace poco en la 2 se hizo el programa de televisión de Órbita Laica presentado por Ángel Martín, uno de los presentadores más carismáticos que ha tenido televisión en mucho tiempo y que...
Un saludo, Ángel, nos caes bien.
Un saludo, Ángel, nos caes bien. Con lo que no, déjate caer por aquí y no tendremos que imitar tu voz. Bueno, pues... pero claro, esto me lleva... Quería poneros un ejemplo. Sí que es cierto que antaño la ciencia ficción era un poco más burda en algunos aspectos. Por ejemplo, recuerdo mi infancia viendo la serie Weird Science, en la cual dos adolescentes metían en un escáner de su ordenador una foto de fotos de tías buenas según los criterios de los años 90, una entrevista a Carl Sagan, ¿qué más metían? Creo un diccionario, metían también la revista Mad y algunas revistas de ciencia ficción. Caía un rayo en ese momento en la casa y se formaba una chica explosiva que tenía poderes mágicos y bueno, y eso era una serie de ciencia ficción que tuvo mucho éxito en los años 90. Yo la veía de pequeño y bueno, pero analizando burdamente el argumento no es muy complejo ni es muy racional, pero bueno, hemos pasado de tener eso en los años 90 actualmente tener series de ciencia ficción de una elevada calidad, porque ha evolucionado mucho el género también en esta última época, a series como Stargate Universe o Galáctica. O sin ir más lejos, por ejemplo, Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan, el director, que fue guionista de Interstellar, de la película que estábamos hablando antes, o también, por ejemplo, de Memento, que en este caso sí que fue nominada al Oscar por mejor guion original. Este hombre, que hace generalmente de guionista junto con su hermano, Está haciendo el guión y está preparando la serie de una adaptación de la saga de la fundación de Isaac Asimov para la HBO. La HBO, productora de fenómenos de masas como Game of Thrones. Es decir, estamos viendo que las televisiones y las productoras cada vez se interesan más por la ciencia ficción, porque creo que realmente han comprendido eso, que la calidad y la popularidad no están reñidas. Y también han comprendido que la gente, si le das contenidos de calidad, los escucha y los ve. Entonces, por último, Jesús Quintero terminaba con que él quería tener la conciencia haber creado verdad y belleza. Y eso es una de las grandes virtudes que tiene la ciencia ficción, la de crear belleza y la de crear verdades. Y para terminar con mi sección, con esto... he creído oportuno justamente leeros un fragmento de uno de los libros de esos autores que he comentado antes, en concreto de uno de los más famosos, el 2001, Una Odisea Espacial, de Arthur C. Clarke, para que veamos eso, que realmente la ciencia ficción no solamente es un género para frikis, como muchos creen, sino que los libros y las historias y las películas de ciencia ficción pueden encerrar conceptos tan profundos como cualquier película o dramática o como cualquier libro. Así que allá voy. A diferencia de los animales, que conocían solo el presente, el hombre había adquirido un pasado y estaba comenzando a andar a tientas hacia un futuro. Estaba también aprendiendo a sojuzgar a las fuerzas de la naturaleza, con el dominio del fuego. Había colocado los cimientos de la tecnología y dejado muy atrás a sus orígenes animales. La piedra dio paso al bronce y luego al hierro. La caza fue sucedida por la agricultura. La tribu crecía en la aldea, y ésta se transformaba en ciudad. El habla se hizo eterno, gracias a ciertas marcas en la piedra, en arcilla y en papiro. Luego inventó la filosofía y la religión, y pobló el cielo, no del todo inexactamente, con dioses. Así que con este fragmento que os he leído, espero que hayamos entendido eso, que la ciencia ficción puede crear belleza, puede crear verdades, y que la calidad y la popularidad no están reñidas. Así que esta es lo último que tengo que decir en las mil y una ciencias de hoy. Y yo creo que con esto ya vamos acercándonos hacia la recta final del programa, ¿no?
Sí, yo de hecho ya creo que es la recta final de este programa.
Claro, la recta final de este programa, así que
despídete.
Habrá que despedirse, ¿no, Julián?
Ya están cansados de ti,
¿va? Sí, habrá que despedirnos. La reflexión de la popularidad y la calidad es interesante, porque realmente no tiene, si lo piensas profundamente, que le guste a mucha gente no quiere decir que algo sea malo, aunque muchas veces se dé.
Sí, ¿no?
Pero parece que si le gusta a mucha gente es porque no tiene la calidad suficiente.
A veces hay tendencia a pensar eso, que las cosas que son muy, muy populares es porque son a veces muy malas. Tipo, como a la gente le gusta... Es una falacia, realmente, es una falacia populum. Como a la gente le gusta mucho Crepúsculo, pues Crepúsculo tiene que ser una mierda. Pues, oye, a lo mejor en este caso sí lo es, ¿no? Pero no tiene por qué ser siempre. tú ya me entiendes, ¿no? Por ejemplo, hay series y cosas que le gusta a mucha gente, como Juego de Tronos. Y la calidad de la serie y de los libros son espectaculares.
Claro, también está lo contrario, porque le gusta a mucha gente no quiere decir que sea bueno.
Exacto. Que sea malo. Exactamente.
Porque si piensas que es porque le gusta a mucha gente es malo, es porque es en plan pensar de, joder, es que si llega tanta gente, esas mentes miserables llegan, eso es que es malo. Y al revés igual. O sea, que la conclusión es que uno tiene que ser capaz de criticar las cosas por sí mismo sin fijarse demasiado en lo que dice el resto de la gente. Es capacidad de crítica.
Eso es lo óptimo.
Hay que leer, chicos.
Hay que leer. Esta es una buena conclusión para el día de hoy, así que nos vemos pronto. Y nada, aquí os dejamos con un poco de música antes de despedirnos. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
And let me play among the stars, and let me see what a spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand, yeah. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore, because you are all I long for, all I worship, I adore. In other words, oh, please be true. And in some other words, I love you. And oh, please fill my heart with songs and let me sing forevermore, because you are all I long for, all I worship, I adore. In some other words, oh, please be true. And in some other words, yeah. And in some other words, some other words, I love you.
Merci beaucoup.